Com cada dimecres mirant pel retrovisor amb en Carmelo Convalia, periodista de Diario de Ibiza, que una vegada més ens recupera aquelles entrevistes de finals dels 80, principis dels 90. Molt bon dia, Carmelo.
Bon dia a tots. Pues hoy vamos a ir con una entrevista que le hice a Matías Torres cuando era patrón mayor de la cofradía de pescadores allá por 1991. Hay que contextualizar esta entrevista porque no es comparable la situación de la pesca de aquellos años a la actual, con lo cual cualquier comparación puede desvirtuar lo que nos decía entonces Matías Torres, pero está bien recordarlo porque la situación de la pesca era totalmente distinta a la actual. Para empezar, había 110 yaúdes en activo en 1991. Eso sí, Matías Torres le preocupaba especialmente la presencia en aquellos momentos, igual que ahora, de los arrastreros foráneos, que decía que lo habían deshecho todo, los foráneos, insisto. Y decía en 1991 que él personalmente había notado que en esa fecha hacía 4 años que cada vez había menos pescado. Y bueno, le preguntaba concretamente que cuántas personas se dedican únicamente a la pesca en Formentera. Sí. Y me decía que cada vez menos. Este año, por primera vez, en 1991, tenemos 2 yaúds libres, porque se han retirado los que los llevaban y no hay nadie que los coja. Si no entra nadie y se van retirando otros, pues lógicamente va bajando. En aquel momento empezaba un momento de crisis, pero la gente prefería asegurarse el jornal en el sector turístico que irse a pescar, que eran condiciones bastante, bastante complicadas, lo siguen siendo ahora, bastante duras. Los horarios no son nada agradables y el trabajo es duro. Le preguntaba que por qué ocurría esto, esta bajada de interés. Tenemos menos pescado y si la gente no se puede defender, piensa en irse a otro trabajo, decía. Pienso que el pescado se ha llevado unos años de batalla. Han venido barcas de fuera y se ha machacado mucho y no se recupera. Los arrastreros lo han deshecho todo. ¿Lo siguen haciendo? Le pregunto. Sí, algunos sí. Vienen de la costa de Levante, incluso de Ibiza. Digamos que en general no se respetan las aguas, tal y como debería hacerse. ¿Qué medidas se pueden poner en marcha para evitar esto? Le decía. La semana pasada tuvimos una reunión en Ibiza para discutir esto. Se dijo que se respetaría. Es más, en el momento en que salgamos fuera a la langosta, quedamos en avisar a las cofradías si vemos alguno que no respeta las zonas. Se ve que a pescar langosta se va unas millas más a fondo y ahí te puedes dar cuenta si hay arrastreros de fuera o no que están faenando en estas aguas. Y yo les preguntaba, bueno, ¿y ustedes dónde pescan? Nosotros tenemos nuestros caladeros tradicionales, que imagino que serán los mismos que ahora, ¿no? Digo yo. En verano no nos vamos más afuera y en invierno nos quedamos más cerca de la costa, a las barbadas cercanas de tierra. Es decir, que pescamos a 25 brazas de profundidad. El problema que tenemos es que los arrastreros trabajan también a esa profundidad y no lo pueden hacer. La vigilancia que hay es escasa. Cuando vienen inspectores de la Consellería de Palma, se mueven por tierra. Y desde allí, ¿qué van a hacer? Pues nada. Las barcas pequeñas sí que lo vemos. Cuando salimos de madrugada, vemos dónde trabajan los arrastreros. ¿Y no pueden formular denuncias cuando ven estas irregularidades? Le preguntaba yo. Nosotros no ponemos denuncias. Hemos intentado siempre que esto pudiera arreglarse por las buenas y esperamos que haya una solución, porque si no, dentro de unos años lo vamos a pagar todos, los arrastreros y nosotros. Nos han asegurado que van a poner solución, pero ya veremos, tienen que ser ellos quienes respeten esto. Imagino que el problema de la escasez de pescado no solo sale de los arrastreros, le decía yo, no solo es un problema de que haya arrastreros de fuera, ¿no? Dice, en verano la pesca con botellas afecta mucho. Caramba. En 1991, ¿eh? Igual pescan a 5 metros que a 30. Lo que hacen es llevarse todo lo que ven, mero, sargo, lo que sea. ¿De qué tipo y de qué tipo de pescado hay menos? De todo hay menos. Pero, por ejemplo, usted cuando salía a pescar hace 20 años, ¿cuánto pescado cogía? Le preguntaba. Hace 20 años, en los 70, estamos en el 91, ¿no?
Sí, fa 50 años de dar, digamos.
Sí. En aquel tiempo igual ibas a poner palangres en menos red que ahora y cogías 3 o 5 meros, incluso hasta 7 y 8. Ahora haces 4 o 5 caladas de palangre y no coges un mero. Fíjese si hay diferencia. Perdón. ¿Desde hace cuánto tiempo se da este fenómeno? Desde hace unos 4 años. En el caso de los meros hay cada vez menos, pero en general afecta al resto de las especies. Esto ya se ha hablado varias veces y mientras no se respeten las profundidades y que, por ejemplo, se marquen zonas de vedas, no habrá solución. Digamos que sería decir en un terreno determinado, aquí durante un año no se va a pescar nada. Esas son las reservas marinas, le decía. Nosotros estaríamos totalmente de acuerdo con esto. Ya entonces los pescadores estaban de acuerdo en la protección, ¿no? Ahora, para hacerlo, se tiene que realizar un plan a nivel balear. No solamente de aquí. Si nosotros respetamos un sitio y no vamos a pescar y vienen los de fuera, estamos en las mismas. Habría que hacer un convenio entre todas las cofradías de Baleares y aparte tendría que haber una vigilancia eficaz. ¿Y las instituciones? ¿Qué opinan de todo esto? Le preguntaba al patrón mayor de la cofradía entonces. Bueno, nosotros los únicos contactos que hemos tenido de momento han sido de cofradía a cofradía. Creo que una mayoría de ellas están de acuerdo. Esto, de todas formas, hay que hablarlo largo y tendido. Sería una cuestión de empezar a hacer reuniones para que esto de las reservas pudiera ser una realidad. Esto para la pesca pequeña sería muy bueno y para los grandes también, porque donde medra el pescado es mejor, porque corre a todos los sitios, como es lógico. ¿Cómo está la situación de las casetas Varadero?
Un otro tema.
Que jalonan el litoral formenterés, le preguntaba yo entonces. Aquí nos pidiéramos que hiciéramos una lista de los que se dedicaban a pescar y los que tienen varaderos que no son pescadores. Esto lo hemos hecho y se ha mandado a costas. Ahora no sé lo que van a hacer. Nosotros suponemos que el que tiene un varadero y está declarado, se lo respetarán. Varaderos pesqueros. Eso quedó así en aguas de borajas, porque actualmente tenemos muchas casetas varadero que no sé si alojan barcas de pesca.
Algunas sí, la gran mayoría no.
Efectivamente. ¿En qué situación se encuentra el proyecto de ampliación de la dársena pesquera del puerto de la Sabina?
En 91. Això de que estem parlant de la dársena pesquera seria...
De la dársena pesquera, porque entonces pràcticament no tenien sitio donde amarrar los barcos de pesca.
Entenem que això seria abans de que els barcos, les llaus de pesca, diguéssim, nascin a la banda de llevant, abans de que anessin a Formentera Mar.
Así es. Y decía entonces, hace 7 meses nos mandaron un proyecto de puerto pesquero por parte de, para la parte de Levante, del muelle comercial.
¿Meus?
Van a hacer espacio para extender, limpiar y secar las redes. Enviaron el proyecto y contestamos con que estamos de acuerdo. Esperamos que se haga lo antes posible, porque donde tenemos las barcas, el problema es que estamos mezclados con las de recreo. Las tenían como enfrente del bahía, ¿eh? Con las excursiones de turistas también, pues ahí en esa zona. Y secaban las redes, limpiaban las redes justo delante.
¿No? O ahora hay al mercadet, diguem-ne.
Sí, o el nuevo paseo este que sí. Han hecho con las pérgolas y todo esto. Ahí, sí. Pensamos que la pesca no puede estar mezclada, pertenece a un sector muy determinado, decía. En cuanto a servicios, ¿qué problemas tienen en el puerto? Sí, el surtidor de gasoil, y hemos llamado a Madrid desde la cofradía unas cuantas veces para que nos lo pongan y no se nos contesta. Cada vez que necesitamos combustible tenemos que pagar un camión. Obras de Puerto nos ha puesto hasta multas por tener bidones encima del muelle. En una palabra, nos cuesta más el transporte que el gasoil. Tendría que haber un surtidor. Estamos nosotros, pero también está el puerto deportivo que tampoco tiene. En este sentido, partido no nos hacen caso, no contestan. La respuesta hasta el momento ha sido el silencio. Para terminar, le preguntaba que cuál es la situación, que me dijera cuál es la situación del pescador. Y dice, el pescador está rebajadísimo, no tiene ayudas de nada, cada día menos pescado, y en vez de aparecer gente nueva para pescar, los que pueden se van. Y el día de mañana en Formentera nos encontraremos sin pescadores si seguimos por este camino.
A veure, aquesta entrevista és de fa 30 anys, eh? 1991. Llavors hi havia 110 barques, 110 llaüts de pesca tradicional. Sí. I ara, mira, hem recuperat una entrevista que li vam fer aquí en Ivan Pérez Marí l'any 2017, a l'agost, que ens deia que hi havia una vintena de llaüts tradicionals.
Pues fíjate.
De 100 i escaig a una vintena.
Pues fíjate si ha cambiado la situación, aunque los problemas que tienen a mí me suenan...
Sonan, ¿eh?
A repetido. Sí, sí. Sí, lo que cuentan del problema con los arrastreros foráneos o con la pesca foránea, que es uno de los graves problemas que tienen, el tema del espacio en el puerto, que siguen... No hay que olvidar que actualmente los pescadores... siguen estando en el actual edificio de la cofradía, de que se tienen que mudar a la nueva, pero aún... la concesión que les tiene que dar para el uso público de ese edificio y de espacio no está cerrado aún, aunque la tienen que cerrar porque están debatiendo también los espacios exteriores que venían ocupando, como los cuartos para guardar que tenían en el edificio, en un segundo edificio, los cuartos para guardar cosas de pesca y también incluso la extensión para poder secar y remendar redes sigue estando en el aire.
Eso depende de autoridad portuaria, ¿no?
Eso depende de autoridad portuaria, sí. Eso siguen más o menos, salvando las diferencias, más o menos con... La misma problemática. Bueno, ya quedan 4 minutos, con lo cual no voy a empezar una segunda entrevista. Tengo aquí varias pendientes que haremos la próxima semana y no sé cuál hacer, si la de un político o la de un molinero.
Político o molinero, de cara a la semana vinent.
Tú prefieres al molinero, seguro.
Joan Torres.
Joan Desmoliné. Joan Desmoliné, que titulaba... El último molinero de la Mola, un domador de vientos. Sí, eso era una entrevista que le hice en el 91.
Ah, es muy interesante porque debería ser la época en que se deberían restaurar los molins, ¿no?
Sí, justamente él estaba en esas de restaurar los molinos y bueno, y luego recordaba muchas cosas que le ocurrieron entre el 39 y el 54. Oh, y también su escepticismo. Decía que no sabía si las cosas habían cambiado para bien o para mal. Sí, mostraba una visión, muestra una visión de la vida un tanto escéptica, ¿no?
¿Y al político que tens a la recámara, quién es?
Es un político bastante interesante que pasó un poco desapercibido, pero que fue determinante, del grupo independiente de Formentera, Eduardo Ferrer, que sigue entre nosotros, y decía entonces que él era independiente porque te da libertad. También entonces era el responsable de un área que él mismo decía que estaba llamada a desaparecer, que era la concejalía de saneamiento. Entonces había una concejal, sí, porque no había saneamiento.
Pel clavegueram, diguem-ne.
Sí, no teníamos en los pueblos saneamiento.
Hi ha algun lloc que tampoc té sanejament actualment, com Camarí.
Sí, efectivamente. Y decía que era que cuando una vez que terminara el plan integral de saneamiento de la isla, pues ya no tendría sentido ser concejal de saneamiento.
Segurament el senyor Ferrer no s'imaginaria que 30 anys després encara seria necessària doncs, aquestes intervencions pel que fa a la planificació del sanejament del clavegram a Formentera.
Sí, però en aquell moment se centraven principalment en els pueblos més importants.
Sant Francesc, sí, Sant Ferran.
Sant Francesc, Sant Ferran, incluso La Mola, que llegó más tarde con un coste importante, pero era Sant Francesc, Sant Ferran, Espullols... tres medias, pero fundamentalmente los principales pueblos, de aquello de tener agua en el grifo, ¿no? Agua corriente en el grifo sin tener que llamar a los camiones que venían a los pueblos a cargar, cosa que el otro día, por cierto, seguí viendo un camión cargando en mitad agua en un depósito en mitad de San Francisco, cosa que me llamó la atención.
Vale, bueno, es irregular eso.
Sí, pero sigue ocurriendo.
¿De?
Bueno, nos vamos. Hasta la semana que viene.
Carmelo Convalia, Diario de Ibiza. Muchas gracias.
Adiós.